Nos vamos al Evangelio de Juan y vamos a leer en el capítulo 5, los versículos del 15 al 30. Evangelio de Juan, capítulo 5. Sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que ésta le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieren lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Hay una conexión entre el pasaje que tenemos delante de nosotros y los primeros 15 versículos de este capítulo número 5. El capítulo se divide de forma natural en dos partes. En la primera hemos visto la gracia soberana y el poder de nuestro Señor sanando a un hombre paralítico que era incapaz de poder moverse, y lo hizo en el día de reposo. Encontramos la crítica y la oposición que obtuvo por parte de los judíos por hacer una sanación en el día de reposo. En esta segunda parte tenemos la vindicación del Señor sobre sí mismo. ¿Quién es este que tiene poder para restaurar a los que están en esa condición? La segunda mitad de este capítulo quinto de Juan es uno de los pasajes más profundos de este cuarto evangelio. Aquí encontramos parte de las glorias divinas del Hijo de Dios encarnado. El propio Señor nos va a enseñar su naturaleza común con Dios Padre. El milagro de la curación de este hombre impotente, que llamó nuestra atención en nuestros últimos sermones, tiene varios rasgos admirables que vamos a repasar. Se nos muestra la miseria completa y la impotencia absoluta del hombre, y esto frente a la acción soberana del gran médico divino, que sana y salva no solamente los asuntos del cuerpo, sino también los del alma. Quien llama personalmente a aquellos que por su gracia ha salvado de entre toda la multitud, como es el ejemplo que tenemos en este hombre, de aquellos a quienes salvó, de aquel a quien salvó, de entre todos los que estaban en el estanque de Bethesda. Vemos también la ausencia total de atención de este hombre hacia Cristo, sin que nada de su falta de atención fuese necesario para su sanación. Ni siquiera hizo falta su voluntad de ser sanado. Cristo lo sanó, sin que ni siquiera contase con la voluntad de este hombre. Con una rapidez sorprendente y espontánea ocurre el milagro de la salvación. El orden en el que el Señor le insta a actuar a este hombre también es peculiar. Levántate, toma tu lecho y anda. Y ante esta palabra del Dios Trino y Uno, vemos la obediencia de este hombre al no cuestionar absolutamente nada de lo que el Salvador le estaba diciendo. Su respuesta también inmediata. Ha sido sanado, ha sido salvado. Respuesta inmediata. Actúa en consecuencia. a esa nueva sanación. Y fruto de lo que ha ocurrido en su vida, como expresión de agradecimiento a Dios, vemos cómo se dirige hacia el templo, y esto nos evidencia un trabajo de gracia que había sido realizado no solamente en su cuerpo al ser sanado, sino también en su alma al ser salvada. Agradecimiento, rápidamente se dirige al templo a adorar a Dios. La misericordia de Dios, la misericordia de nuestro Señor, lo busca y lo encuentra aquí, en la casa de oración. Y las palabras fieles que le dirige nuestro Señor a su conciencia nos dan también una perfecta ilustración de la obra de Dios cuando salva. Y también da énfasis a todo lo que a continuación se nos va a relatar acerca de la persona de Cristo. En cuanto este hombre reconoció a su sanador y a su salvador, quiso demostrar su alegría comunicándolo a los líderes religiosos del momento. Pero los líderes religiosos no estaban en la misma sintonía que este hombre. No estaban en la misma disposición que este hombre. No estaban con la misma actitud de agradecimiento hacia Dios por la salvación. Dice el versículo 15 que el hombre se fue y dio aviso a los judíos de que Jesús era el que le había sanado. Rápidamente comunicó su alegría. ¿Y cuál fue la respuesta a esa obra de gracia que Dios operó en el corazón de este hombre? ¿De qué manera contagió a estos líderes judíos de que la salvación venía del Salvador? Buscaron inmediatamente a aquel que había bendecido a este hombre con tan gran don de ponerlo en pie y hacer que andase después de 38 años en esa situación. Reconocieron al Mesías tantas veces prometido por las Escrituras. Hicieron como la profetisa Ana, dar gracias al Señor y hablar de él a todos los que esperaban redención en Jerusalén. Dirigieron sus miradas a este tipo de asuntos. Pues tristemente encontramos con que no. En lugar de estar llenos de alabanza por lo que Dios había operado sanando y salvando a este hombre, nos encontramos que sus corazones estaban llenos de odios. En lugar de rendir culto al enviado de Dios, lo persiguieron. En lugar de venir a él para que pudieran tener vida y que les hablase de un profundo conocimiento de la palabra revelada por Dios, buscaron llevarlo a la muerte. En sus mentes, en sus corazones y en sus vidas, no estaba bajo ningún concepto servir a Dios. No estaba bajo ningún concepto buscar su rostro. No estaba bajo ningún concepto vivir piadosamente. Eso no existía. Sus ideas preconcebidas anulaban por completo la realidad de aquel que tenían delante de sí. Ideas preconcebidas. ¿Qué gran enemigo tenemos con esto? Nos encontramos a los judíos, la clase estudiosa y más religiosa, ignorantes acerca de la identidad del tantas veces anunciado por los profetas, de aquel sobre el que tantas cosas se enseñaban por medio de la palabra de Dios, ciegos por completo. Este es el testimonio, dice el capítulo primero, versículo 19 de este Evangelio, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? No entendemos nada de lo que está ocurriendo. La ignorancia es un gran enemigo del Evangelio. En el versículo 26, Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Unas veces esta ignorancia es comprensible, falta doctrina. Pero en otros casos es más que sorprendente cuando vemos de qué manera se tuerce el sentido de las Escrituras con interpretaciones cerradas para conseguir otro propósito distinto al que las mismas Escrituras quieren llevar. Dice el apóstol Pedro, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, de las promesas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha y irreprensibles en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras del Antiguo Testamento, para su propia perfección. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Cuidado, cuidado con deslizarse. Y esta debe ser realmente nuestra ocupación. Esta debe ser nuestra carga. Estas palabras del apóstol están dirigidas a una iglesia, a un grupo de creyentes, y son cosas que pueden ocurrir si no nos cuidamos, y por eso es la advertencia que da el apóstol Pedro. Por eso es la advertencia. Por lo tanto, hermanos, tengamos cuidado para no ser arrastrados por el error y por los prejuicios que nos lleven a alejarnos del propósito que tenemos como pueblo de Dios en este mundo. Y ese propósito todos sabemos perfectamente cuál es. Todos sabemos perfectamente cuál es. Alejarnos de este propósito por otros motivos u otras causas no es lícito delante de Dios y acarrea juicio de Dios para quien atenta contra su palabra. Así estaba el pueblo de Israel, siguiendo sus elucubraciones mentales, con muchas palabras, pero sin fruto. Y esto demostró la necedad de su vida y la parálisis absoluta de su corazón. Nada para la edificación del pueblo de Dios. En el capítulo 2, veíamos a los judíos que exigían una señal de aquel que había venido para vindicar el honor de la casa de su padre. Los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras? ¿Ya qué haces esto? Danos señales. En el capítulo 3 vemos como aquellos que se mostraban más religiosos estaban muertos en delitos y pecados. Dice el Señor en Juan 3:7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Muertos completamente. Posteriormente los encontramos discutiendo sobre cosas secundarias, pero sin carga sobre la vida de piedad y el servicio al reino de Dios. Dice el versículo 25 del capítulo 3, hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y el servicio a Dios, y la vida de piedad, todo cosas secundarias. En el capítulo 4 vemos la indiferencia hacia los vecinos gentiles. Cuando la mujer samaritana le dijo al Señor, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Indiferencia completa. Al principio de este capítulo 5 leemos acerca de la fiesta de los judíos a la cual se dirige el Señor. Y es aquí donde se nos describe a una gran multitud de gente ciega, coja y paralítica, entre las cuales se encuentra este hombre a quien el Señor se dirige. El Señor sana a uno de ellos en el día de reposo. Y aquí nos encontramos con el punto culminante cuando se nos dice que por esta causa, porque el Señor haya sanado a este hombre en el día de reposo, por esta causa, versículo 16, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y esto pone de manifiesto de qué manera la mente carnal es enemistad contra Dios. Da igual lo que hagas, la crítica siempre está. Aquí tenemos a un hombre postrado durante 38 años delante del estanque de Bethesda, incapaz de acercarse a él. Llega la palabra viva del Hijo de Dios, quien le saca de esta situación. Este hombre se levanta, toma su lecho y camina, como obediencia a lo que Cristo le acaba de decir. La cura era evidente y fulminante. Un milagro extraordinario había sido hecho. Esa es la evidencia. Los hechos confirman el poder de la palabra de Dios que sana y que salva. Incapaz de refutar los hechos que estaban delante de ellos, los judíos vieron salir a su malicia persiguiendo a Cristo, intentando llevarlo a la muerte. Buscaron matarlo porque había sanado en el día de reposo. El que había realizado el milagro de curación no era otro, sino que el Señor del día de reposo. Por lo tanto, ellos estaban murmurando contra el propio Dios. Su pecado todavía era más gordo de lo que ellos imaginaban. Es por esta razón que decimos que tenemos ante nosotros la exposición de esta mente carnal que es enemistad contra Dios, esa mente carnal que está por naturaleza en cada uno de los hombres y de la cual nosotros como creyentes nos tenemos que librar, porque es ahí donde también Satanás trabaja profundamente. Dice el Señor que del corazón salen los malos pensamientos. Del corazón salen los malos pensamientos. Estos pensamientos tienen que estar sometidos en obediencia a Cristo, porque de lo contrario acabaremos diciendo lo que sale de nuestro corazón, y del corazón no sale ninguna cosa buena. Los hurtos, los homicidios, los adulterios, todos los malos pensamientos salen del corazón. Y esto revela la depravación de la criatura caída. Eso nos vuelve a evidenciar la necesidad de un Salvador, porque ni siquiera nuestros pensamientos, ni por supuesto los deseos de nuestro corazón, quedan fuera del ámbito del pecado. Todo está entretejido por el pecado. Dice el profeta Isaías, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La palabra de Dios afecta tanto a la conducta como a la actitud. Afecta a lo que pensamos, a lo que decimos, a lo que hacemos y a la intención con la que hacemos las cosas. A todo eso afecta. Y lo hace porque el pecado ha tomado tal forma en la naturaleza humana que no hay ningún lugar en el que no se muestre su extraordinaria pecaminosidad. Todo está cubierto por el pecado. De ahí que tengamos que tener muy en cuenta que lo que hablamos, lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos y cómo lo hacemos y la intención con lo que hacemos las cosas tienen que pasar por el filtro de la Escritura, porque no podemos confiar en nosotros mismos para dar el visto bueno a lo que hacemos si no lo pasamos antes por el filtro de la Escritura. La Escritura tilda de impío al que anda según sus propios caminos y tacha de inicuo al que anda según sus propios pensamientos. Con lo cual tenemos que tener mucho cuidado para que lo que hagamos, lo que pensamos, lo que decimos, lo que hablamos y la intencionalidad sirven todas al propósito de la Escritura. Serias y solemnes palabras para que nos las tomemos a la ligera. Son advertencias para aquellos judíos que atentaron contra el Señor por tener un criterio diferente al suyo, y son palabras para el pueblo de Dios de todas las épocas, para que tomemos las enseñanzas de las Escrituras y no caigamos en semejantes ejemplos de desobediencia. Advertencias para todos. Así que el Señor les respondió cuando los judíos le acusaron de que violó el día del Señor. El Señor le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esta no fue la única ocasión en la que el Señor fue criticado por sanar a un enfermo en el día de reposo. Y es muy interesante observar las distintas contestaciones que nuestro Señor dio a sus oponentes y cómo quedan registradas por los distintos evangelistas. En Mateo 12, por ejemplo, nos encontramos como Cristo trae un ejemplo de David ante la violación supuesta del día del Señor. Mateo 12 nos dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos les dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿No veis cómo David lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? Porque si no come se muere. Por tanto, necesita tomar de su alimento para vivir. En Marcos 2:24, narrándonos esa misma historia, el Señor añade: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Cuidado en alterar los principios de la Escritura. En Lucas 13 nos encontramos otra situación más que impactante. Había aquí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y después glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en día de reposo, dijo a la gente: seis días hay en que se debe trabajar, en estos puedes venir y ser sanado, si no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y les dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había dado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Sin embargo, en el capítulo que hoy nos ocupa, el Señor va todavía mucho más profundo a la acusación que se vierte contra él. Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y aquí encontramos la primera de las siete pruebas que vamos a estudiar que Cristo va a dar acerca de su deidad. En lugar de apuntar al ejemplo de David o atraer hacia sí las simpatías humanas, nuestro Señor se identifica directamente con el Padre y dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Hacemos lo mismo. Y con estas palabras nuestro Señor afirmó su igualdad absoluta con el Padre. Sería una blasfemia si alguna criatura argumentase semejante idea de que eres igual al Padre. Pero cuando Cristo habla de mi Padre y yo, mi Padre trabaja y yo trabajo, no hay ninguna equivocación sobre las palabras que él está exponiendo. Ninguna equivocación. Mi Padre hasta ahora trabaja. Es verdad que en el séptimo día Dios descansó de todos sus trabajos de la creación. Y esto lo hizo para darnos ejemplo. Se nos dice en Génesis 2:3 que bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Este séptimo día de descanso no era necesario para Dios. Dios no necesita recuperarse de su trabajo. Nos dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 28: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. No se fatiga. No necesita descansar un día de cada siete para recuperarse. Pero otra cosa muy distinta es la criatura. El trabajo nos agota. Y el descanso es una necesidad física y es una necesidad moral. Dios proveyó, según su misericordia, de un día entre la semana para descansar. Si nosotros nos negamos a descansar un día de cada semana, tendremos problemas de salud y acabaremos enfermos. Si nos negamos a alimentarnos espiritualmente un día a la semana de una manera más profunda, como es el día del Señor, sin duda nos va a ocurrir exactamente lo mismo. Vamos a caer enfermos. Desde la creación, Dios puso delante de sus criaturas un ejemplo divino. Pronunció su bendición sobre el día de reposo y lo santificó. Es decir, lo apartó del resto de los días de la semana para un uso específico. Y es el descanso del cuerpo y el alimento del alma. De la misma manera, el no respetar el día bendecido y santificado por Dios también conlleva una maldición. El no respetar el día santo de Dios conlleva una maldición. Es cierto, por tanto, que Dios descansó el séptimo día de todo su trabajo creador, para darnos ejemplo. Pero por otra parte, lo que Cristo está diciendo aquí es que Dios nunca ha descansado de su trabajo de gobierno sobre toda la creación. Dios no ha descansado de su trabajo providencial en toda la creación. Dios no ha dejado de proporcionar lo necesario para las necesidades de sus criaturas en toda su creación. El sol sigue saliendo cada día, aún el día de reposo. Hoy también ha salido el sol. Las mareas suben y bajan cada día, aún el día de reposo. La lluvia cae del cielo independientemente del día en que sea. El viento sopla cada día, da igual qué día sea. Las plantas crecen en el día de reposo y lo hacen igual que el resto de la semana. Dios mantiene el trabajo en la creación por misericordia hacia nosotros, porque si Él dejase de atender su creación, seríamos pulverizados en un momento. Todo se sostiene por la palabra de Dios. Hoy se sostiene por la palabra de Dios. El matiz está en el uso que se hace del día de reposo. Tiene que existir la condición para realizar trabajos por necesidad y trabajos de misericordia. Estos son los únicos trabajos que se están realizando en el universo, cuando hablamos a nivel general, y en este mundo, cuando hablamos a nivel particular. Es un trabajo que se está realizando desde el día de la creación. Y en este sentido, nuestro Señor dice, mi Padre trabaja y yo trabajo. Hoy Dios está trabajando. Todos podemos ver, a través de los siglos, cómo Dios Padre está trabajando. Sus funciones no se han restringido al reino material, sino también al espiritual. Dios ha seguido iluminando las mentes de los hombres, Dios ha seguido declarando culpables sus conciencias, Dios ha seguido moviendo las voluntades de los pecadores. Y este trabajo se realiza de una manera más importante en el día de reposo. Hoy es el día que más trabajo hay. Es en el día del Señor cuando somos expuestos de manera pública a la predicación de su palabra. Hoy se nos alimenta de una manera especial. Hoy se nos enseña de una manera especial. Hoy se nos exhorta de una manera especial. Hoy se nos muestra la voluntad de Dios juntamente con nuestros hermanos cuando venimos al culto público. Nuestro Padre Celestial está trabajando hoy, trayéndonos su palabra por medio del Espíritu Santo. Mi Padre trabaja y yo trabajo, dice el Señor. Por lo tanto, si Dios el Padre trabaja con paciencia incansable y con misericordia, si Dios Padre atiende las necesidades de sus criaturas necesitadas en el día de reposo, por la misma razón, también Dios, el Hijo, el Señor del día de reposo, realiza trabajos de misericordia. Eso es lo que le está diciendo a los judíos. Así el Señor inequívocamente se posicionó en igualdad absoluta con Dios, en el servicio de sus criaturas, en la atención a las criaturas, en obras de misericordia a las criaturas. Este ejemplo de Dios al actuar para el descanso del cuerpo y el alimento del alma, dejándonos un día, viene ratificado nuevamente por el cuarto mandamiento, que explícitamente nos habla de eso. Es una ley moral de obligado cumplimiento para toda la gente de todas las épocas. Este no es un día para hacer lo que nosotros queramos. No es para dedicarlo a aquellas cosas que no hacemos entre semana, porque el trabajo no nos lo permite. Este día es únicamente para observarlo con atención de acuerdo a las enseñanzas de las Escrituras. Si retrajeres, Isaías 58, del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo y de llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Solo entonces. Este no es nuestro día, es el día del Señor, un día que ha sido apartado, que ha sido santificado y que ha sido bendecido para este propósito. En este sentido, tenemos que cuidarnos de no violar su ley, ya que el cuarto mandamiento está a la misma altura que los otros nueve. No hay ninguna diferencia en cuanto a la gravedad de violar el mandamiento. Todo el mundo se echa las manos a la cabeza cuando hay un adulterio y ya un asesinato, no digamos, pero se viola el día del Señor y no pasa absolutamente nada. Todo el mundo está tan tranquilo. Hoy no es el día que tiene que ser usado para nuestros asuntos. Hoy no es el día en el que, por conveniencia personal, tiene que ser usado para otros propósitos distintos al que Dios le ha dado explícitamente a este día. Hay muchos ejemplos que podemos tomar para manifestar lo que queremos decir, pero si tenemos, por ejemplo, que salir de viaje, hemos de tener en cuenta estos principios para no violar el día del Señor. Si tenemos otras opciones y usamos este día, estamos violando el mandato de Dios. Si tenemos que viajar y solo podemos hacerlo este día porque no hay ninguna otra opción, es un caso de necesidad. Y entonces no estaremos violando la ley del Señor. Pero fijaos que en muchos casos estos asuntos tienen que ver con asuntos de conciencia, con temas de conciencia. Y de cómo honradamente actuamos delante de Dios, quien conoce perfectamente las intenciones de nuestro corazón, y a quien no podemos engañar manipulando con argumentos, que lo hacemos este día y no otro, porque no tenemos otra opción. A los hermanos nos podemos engañar y podemos contarles una batalla espectacular, pero violamos el día del Señor, y eso acarrea juicio. Por esto los judíos, aún más, procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. No había ningún error en la declaración de Cristo cuando decía: mi Padre trabaja y yo trabajo. No había ningún error. Fijaos que el Señor estaba manifestando lo que era inconcebible para cualquier criatura. Estaba declarando lo que ni Abraham, ni Moisés, ni David, ni Daniel, ni siquiera se le pasó por la imaginación. Cristo se puso al mismo nivel que Dios Padre. Y sus oponentes fueron rápidos en reconocer que se hizo igual a Dios. Una blasfemia, se acaba de hacer igual a Dios. Y tenían razón, porque ninguna otra cosa podía deducirse de sus palabras. Tenían toda la razón. Esto lo ratifica firmemente nuestro Señor cuando no los corrige en absoluto porque pensasen otra cosa distinta de lo que ellos estaban exponiendo. El Señor no los corrige, porque efectivamente ese era el significado de sus palabras. Cristo no protestó contra la comprensión de sus palabras, las aceptó como que eran así. En lugar de empezar a derivar las palabras hacia otro sitio, lo que hace nuestro Señor es presionar a estos hombres con las demandas divinas, declarando la verdad con respecto a su única personalidad, fundida con el ser de Dios. Presentó, por tanto, la evidencia de que él y Dios eran una misma persona. Y así es acusado no solamente de haber violado el día de reposo por sanar a un esclavo de Satanás, sino también de blasfemia por hacerse igual a Dios. Estas eran las dos acusaciones que tenía el Señor. La afirmación de Cristo sobre la igualdad absoluta con Dios Padre hizo profundizar la enemistad con estos judíos, quienes él directamente buscaban matarle. Pero no es una historia nueva, es una historia que se repite a lo largo de la vida de nuestro Señor. En el capítulo 8, versículo 58, se nos dice que Jesús dijo: de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y, atravesando por el medio de ellos, se fue. Hay que matar a este hombre que dice que es igual a Dios. Otra vez ocurre en Juan 10, versículo 30. El Señor dice: yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Nuevamente, este que se hace igual a Dios. Este blasfemo. Esta es la continua actividad de la mente carnal. El despliegue que hace sobre su enemistad contra Dios, con no aceptar su palabra. Y así el Señor les responde y les dice: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. A la conducta de los judíos, quienes procuraban matarle, Jesús les respondió con estas palabras. Estos hombres estaban enfurecidos, porque Cristo no solamente había sanado a una persona en el día de reposo, que para ellos eso no podía ser, no podían tener una acción de misericordia, sino que encima se hacía igual a Dios. Blasfemia de este hombre. Y el Señor, lejos de salir de esa situación, ratifica: no puede hacer el Hijo nada por sí mismo, Aquí llegan algunos oponentes del Evangelio y nos dicen, aquí veis que Cristo está negando que tenga poder para llevar a cabo sus propósitos, porque dice que no puede hacer nada por sí mismo, con lo cual evidentemente no es hijo de Dios. Como es la escritura quien se interpreta a sí misma, tenemos que irnos al versículo 30 para ampliar lo que nos está diciendo. Allí dice el Señor, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. La limitación que el Señor se pone a sí mismo no es un defecto de su persona, no es algo que esté provocado porque es un hombre, no es provocado por la encarnación, no es debido a ninguna limitación de su poder, sino que es solamente una cuestión de la voluntad. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, nada que proceda o se origine de él. En otras palabras, la fuerza de lo que el Señor está diciendo es, yo no puedo actuar independientemente del Padre. Hay una unión tal en la voluntad que es indisoluble, y lo que uno piensa, el otro lo piensa. No puedo hacer nada por mí mismo. El Hijo no puede actuar independientemente del Padre. ¿Y por qué no puede actuar independientemente del Padre? Porque en su voluntad, Él era uno con el Padre. Y siendo Dios Hijo, su voluntad debía estar en consonancia perfecta con la voluntad del Padre. Porque si no fuera así, estaríamos hablando de dos voluntades, por lo cual estaríamos hablando de dos dioses, por lo cual no estaríamos hablando del Dios verdadero. Era completamente lógico que el Señor, siendo Hijo de Dios, de su misma naturaleza y sustancia, que su voluntad estuviese en armonía con la voluntad del Padre, en sintonía total, en una unión perfecta. Esa unidad perfecta la vemos en la persona de Dios, en la obra de la creación, en la obra de la salvación y en todas sus obras de gobierno sobre el mundo. En cambio, el hombre quiere vivir independientemente de Dios, alejado de Dios todo lo que puede y mucho más. Incluso los ángeles que no guardaron su integridad quedaron apartados por el día del juicio. Nos dice la Escritura acerca de Satanás, cómo caíste del cielo, Lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitas las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Veis que no hay unidad? Hay una competencia para ser igual al Altísimo. Quitarle el poder al Altísimo y quedarse sobre él. Pero en Cristo no vemos eso. Hay una unidad perfecta. Hay humildad, hay obediencia. El Hijo de Dios no pudo hacer su propia voluntad, porque Él no solamente era hombre, sino también Dios. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace igualmente. Y aquí tenemos una aseveración de que nadie, salvo una persona divina, en el sentido más absoluto del término, podría hacer verdaderamente lo que el Señor está diciendo. El Hijo puede hacer lo que el Padre hace. El Hijo puede hacer lo que el Padre hace. ¿Qué cosas hace el Padre que el Hijo hace igualmente? Y fijaos en la palabra, igualmente, de la misma manera, a absoluta cabalidad, es lo mismo. No solo hace lo que el Padre hace, sino que cuando lo hace, están incluidas todas las perfecciones absolutas de su naturaleza divina, y que son comunes, y son las mismas. Cristo no está hablando aquí de su capacidad mediadora, no está hablando de que Él es el siervo que viene a sufrir con el pecado de los hombres, sino que está hablando de su verdadera naturaleza, alguien que es completamente igual a Dios. Efectivamente, los judíos no erraron cuando concluyeron diciendo que nuestro Señor se hacía igual a Dios y le acusaron de blasfemia. No erraron en absoluto, en absoluto. Está tan íntimamente unido con Dios que hace lo que Dios, que hace todo de la misma manera que Dios, y esto nos muestra que Cristo evidentemente es Dios. La Escritura también revela este mismo mensaje en distintos lugares. El apóstol Pablo dice que aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y los une con una misma persona. Nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Son la misma persona. Y en el futuro encontramos la voluntad de Dios Padre y del Hijo actuando en perfecta sintonía. En el último capítulo de la Biblia vemos que el trono de Dios en la nueva tierra será el trono de Dios y del Cordero. Es el mismo trono, porque se sienta la misma persona. Por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra, pero Cristo también es el creador de los cielos y de la tierra. Delante del trono de Dios se presentan los vivos y los muertos para el juicio final. Cristo es el que juzga en ese juicio. Nadie puede ser adorado salvo Dios, pero Cristo es adorado como Dios. Nadie sino el Espíritu de Dios puede hacer andar a los hombres en el camino de la santidad. Pero el Espíritu de Cristo ya estaba en los profetas, quienes nos anunciaron estas cosas, y lo mismo ocurre con el Espíritu Santo. Hay una armonía perfecta en las tres personas de la Trinidad. Dios trino y Dios uno. Las palabras de nuestro Señor cuando dice el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, nos enseñan y nos dan ejemplo de cuál tiene que ser también nuestro sometimiento a la voluntad de Dios. Este texto es una reprensión fiel para nuestro corazón. No tenemos que reconocer nada más que no podemos hacer nada por nosotros mismos. Tenemos que tomar el ejemplo de nuestro Señor para poner nuestra voluntad en sintonía con la palabra revelada de Dios y someternos a ella, como Cristo hizo. La palabra de Dios, como era para Cristo, tiene que ser nuestro deleite. Debemos servir a Dios como hacía Cristo, con gozo y con alegría. Por tanto, nos tenemos que preguntar si nuestra vida está en sintonía con la palabra de Dios. Está en sintonía. Nos tenemos que preguntar si Dios es mi guía y mi dirección. Nos tenemos que preguntar si me estoy sometiendo a Él en todas las áreas de mi vida. O hay algunas áreas en las que no cuenta, en las que no participa, en las que no interviene. ¿De cuánto vienes a encontrar en el pueblo de Dios un corazón dispuesto a la obediencia? ¿Un corazón dispuesto al servicio a su nombre? ¿De cuánto ánimo y alegría es encontrar a hermanos fieles que luchan contra su pecado, que tienen un espíritu alegre, que trabajan con tesón, que son esforzados? ¿De cuánto bien es esto para el pueblo de Dios? Ese es el ejemplo que tenemos de nuestros antepasados en la fe. Nos dice el libro de Hechos que perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero fijaos en las palabras que aquí se nos narran, que es en el contexto de la unidad del pueblo de Dios, de mantener un mismo sentir, de estar en paz, de someterse a su palabra, de mostrar un corazón agradecido por sus bendiciones, en ese contexto el Señor añade a la iglesia los que han de ser salvos. En ese contexto. Por lo tanto, si no tenemos ese contexto, estamos perdiendo tiempo. Qué dichoso es el creyente que cuenta con el favor del Altísimo y juntamente con el pueblo de Dios, que tiene ese mismo sentir también, trabaja y se esfuerza con todo lo que tiene al alcance de su mano por servir a Cristo, con la seguridad de que sus pasos serán bendecidos y otros vendrán al conocimiento de la verdad. Esa promesa dada a nuestros antepasados es también para nosotros. Ese ejemplo de Cristo es para nosotros. Un ejemplo de servicio al nombre de Dios, de trabajo para su causa, de misericordia para el afligido, de saber actuar en consonancia a las demandas de la ley de Dios. Que el Señor nos ayude a mirar a Cristo para tomar su ejemplo y para seguir sus pisadas. Vamos a terminar la oración.